en el ojo blindado desde la tabla por Bernardo Borkenstein.
Bueno, bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien.
Estaba justo mencionando que dos obras por lo menos por semana
tenés. Sí, tranquilamente.
Tranquilamente.
Sí.
Qué bueno lo de tranquilamente, ¿no?
Lo que pasa es que es lo que me gusta.
Claro.
Entonces, al disfrutarlo, no, nunca me pesaría.
Y ahora con el aforo, más o menos, ¿cuánta gente estás viendo en sala?
50%, ¿sí? ya casi se parece a un teatro.
Hay teatros que hay 50 personas, 60.
Y el otro día fui a Solís, ahí había mucha.
Bueno, ahí sí, sí.
Claro, justo se dio el hecho de que Solís, Carolina Cose fue a esa función. Entonces, sí, porque fue el estreno.
Ah.
Y estaba lleno el Solís, pero realmente es lindo ver el teatro, gente, porque el convivio es lo esencial en el teatro.
Claro.
¿Estoy reverberando?
No, está bien.
Pero sí, realmente. Hay algo que es incanjeable, que es el cuerpo en peligro del actor, el actor en peligro en escena. Eso sí. El cine no te lo puede dar. Vos ves, qué sé yo, John Wick de Keanu Reeves, y se matan a balazos, todo, pero vos la ves 10 veces y es 10 veces exactamente la misma, porque es una película.
Sí.
En el teatro no hay dos funciones iguales. No, realmente es me gusta mucho en general todas las artes escénicas. No soy gran entendedor ni consumo mucho ballet, por ejemplo, pero eso lo anoto en la lista de mis defectos. Sí, claro, no me jactaría de no entender un arte. Pero, por ejemplo, me encanta el carnaval. Lo considero una forma de teatro popular maravillosa.
Sí.
Y bueno, y todo lo que puedo disfrutar. Cuando tengo niños también me gustan mucho los títeres para llevarlos. Es una de las artes escénicas más interesantes. Porque, mira lo que pasó. Cuando empieza toda la movida para formar el Instituto de Artes Escénicas, en principio es un instituto de teatro. Pero protestaron la gente de las otras artes escénicas.
Claro.
Y se logró algo que es muy razonable, que es tener un instituto para todas las artes escénicas. ¿Por qué dejar la danza afuera? ¿O por qué dejar el circo afuera?
Claro.
Y no había razón y no se hizo, se dejó adentro. Entonces, tenemos la suerte de tener estos institutos. Tú entrevistaste acá a Mariana Weinstein.
Uh-huh.
Y bueno, ahora tenemos 5 institutos. Uno de letras, uno de arte escénica.
Sí.
Y eso va logrando que la cultura pueda tener un tratamiento distinto en el país. Yo no quiero usar la palabra más profesional, pero sí más cercano.
Uh-huh.
O sea, entre gente de letras tratando las letras, gente de teatro, de artes escénicas tratando las artes escénicas.
Sí,
eso está bueno, eso está bueno.
Es verdad.
Bien, vamos al ojo blindado, si te parece. Hoy traje el último estreno de la Comedia Nacional, la obra despedida de Andrea Davidovich. Es una ópera, llamémosle ópera, es un musical. Y es un poco incalificable en cuanto al género. Viste que el tema género está un poco de modé. Hoy en día nadie divide el teatro en comedia y tragedia. Y entonces, cuando la gente pregunta, bueno, ¿de qué género es? Es como preguntar algo medio anacrónico. Esto es un musical porque cantan más de lo que hablan. Y tiene tono humorístico. Así que anda entre la comedia y la farsa, por ahí, si tuviéramos que utilizar algún descriptor. Pero con la contundencia de algo hecho por Tabaré Rivero. Voy a describir un poquito quiénes son los integrantes. La autoría de Tabaré Rivero y Federico Guerra. Federico Guerra es un joven dramaturgo y director de Grupo El Galpón. Sus obras anteriores, Odio Irlos Comer y Snorkel, ahí fue cuando empezó a trabajar con Tabaré Rivero. Y el que dirige es Tabaré Rivero y también musicaliza. Entonces tenemos una obra que ya te estoy diciendo de la estética del rock.
Me imagino, y además con Andrea Davidovich se conocen mucho.
No, y Alejandra Wolf.
Y Alejandra Wolf.
Claro, están las dos.
Todas vocalistas.
Vocalistas de la Tabaré, claro, exacto. Y aparte vocalistas señeras de la Tabaré.
Sí.
Claro. Entonces el elenco, justamente, Alejandra Wolf, Andrea Davidovich, Leandro Núñez, Fernando Dianessi, Stephanie Noelkis, Diego Arbelo, Jimena Pérez, Luis Martínez, Fernando Banet y Isabel Legarra. Son 10 actores y 19 músicos. Toda la banda municipal. Y esto genera lo único malo que tengo para decir de la obra. Que no es culpa ni del director ni del elenco, ni es culpa de la Comedia Nacional. Los micrófonos son muy malos. O sea, los autores, los actores, como son actores, cantantes y bailarines, tienen que cantar con solaperos, con, con micrófonos portátiles.
Sí.
No sé si son solaperos o de vincha. Pero amplifican mal y quedan las voces por debajo de la banda. Entonces yo no sé si la banda debería tocar más, más suave, si es que pueden, o si los micrófonos tendrían que amplificar de otra manera. Pero es evidente que con este tipo de micrófonos si amplifican satura y se pierde igual el sonido. Entonces al inicio de la obra el oído tiene que ajustar solo, viste que el oído ajusta, y entonces te perdés un ratito hasta que te acostumbraste a filtrar las voces. Pero te acostumbras. Y vale la pena y el efecto es fabuloso. Lo único que no tiene sentido que la Intendencia Municipal de Montevideo tenga un canal de televisión, tenga una banda, tenga una un grupo teatral y, por ejemplo, no haya buenas filmaciones de los estrenos de la Comedia Nacional. No hay un archivo fílmico de la Comedia Nacional. O sea, y no puede ser que hagan un musical que pongan 29 personas en escena y no haya buenos micrófonos. O sea, eso es palito para la Comedia Nacional porque no, no puede ser. Y el trabajo este lo merece. El trabajo este lo merece. Se llama la euforia de los derrotados. ¿Sí? Esto da para analizarlo. La estética de los, digamos, de derrotados, de los, lo que en inglés se llama los underdogs, los, las pequeñas personas, los fracasados. Es algo muy, muy querido a la estética de Tabaré Cardoso, que ha hecho Los muertos de Florencio Sánchez, La micción antes con la Comedia Nacional también. Y se plantea la obra en un mundo post-apocalíptico. Lo primero para decir, una brutal escenografía de Gustavo Petkoff, pero brutal escenografía, donde de una manera increíble con paneles suspendidos representa una ciudad destruida como después de un bombardeo. Maravillosa la escenografía. Y el vestuario, que es otro punto alto de la las partes técnicas, es como jugando con lo post-apocalíptico, una estética que llamaríamos cyberpunk, ¿sí? Para que la gente se ubique como las películas Mad Max, ¿sí? Como después de un bombardeo, después de una catástrofe, la gente se viste con lo que encuentra y tratando de que sea funcional, ¿no? O sea, claro. Pantalones cargo con bolsillos, todo, sí. Que permita guardar cosas. Sí. Con un distanciador o como un elemento de juego con unas películas artificiosas que parece que todos estuvieran peinados como los dibujitos de Johnny Bravo. Entonces son como de espuma o algún material similar. Entonces parecen caricaturas las pelucas porque son caricaturas del pelo. Y con ese con esa contraposición se empieza a desarrollar la obra, que transcurre en un día. Empieza cuando anuncian el inicio del día y termina cuando anuncian el final del día. No estoy arruinando nada, obviamente, porque no estoy comentando nada que vaya a arruinar el efecto. Y está presentada en cuadros. ¿Qué quiere decir en cuadros? Lo que en televisión humorística llamaría sketches o cuplés en carnaval, que son distintas instancias donde se plantean distintos personajes en los cuales, en los cuadros quiero decir, a veces hay monólogos, a veces hay elementos de grupo.
¿Todos actuados, cantados? Todos.
Más cantado que actuado, pero hay actuación. Los monólogos obviamente son actuados. Y donde no hay una gran historia, o sea, no hay un núcleo de inicio, desarrollo y final donde haya una conclusión del conflicto, sino que hay pequeñas historias que van componiéndose coralmente, dentro de un marco más grande, evidentemente. Entonces, ahí juegan, por ejemplo, las partes de monólogo brillantes, los monólogos de Leandro Núñez y de Fernando Dianessi, lloras de la risa, pero lloras de la risa. Y también brillante un cuadro hecho por las actrices, que se toman las manos como si fueran bailarinas de ballet y van de derecha a izquierda mientras dicen sus parlamentos. Está muy muy bien hecho eso. Estaban Stephanie Neukirch, Jimena Pérez y Isabel Legarra. No recuerdo si estaban los otros dos en ese cuadro, pero creo que no. Y realmente no es una obra para cualquiera. ¿En qué sentido? Cualquiera la entiende, pero no todo el mundo la va a disfrutar. Si no es una persona que no le gusta el rock, no la va a disfrutar.
Claro.
pero es una obra para ir y sentir cosas. Tampoco es en el sentido que yo prefiero las obras donde hay un texto para interpretar, no un texto dicho, no un lenguaje verbal, un texto en general, porque el texto A es el guión y el texto B es todo lo que el actor pone de sí. Que haya algo para interpretar me gusta más, pero que se pueda sentir y que sea genuina, o sea, porque vos podés hacer sentir al público de dos maneras: una honesta, generando emociones, y la otra con el chantaje emocional. Si vos ponés a una huerfanita que las hermanastras le pegan todo el día, que el padrastro la viola y que tiene que salir a la calle a trabajar, y bueno, y vos sentís lástima, pero a ver, es un chantaje emocional, uno no puede no sentir lástima por ese personaje. Entonces acá no hay nada de eso, no hay, más de las pelucas, nada caricaturizado. Los personajes son en tono de farsa, pero apelan a emociones genuinas. Y se llega, se conecta con el público, y las partes cantadas, cuando logras filtrar el ruido de la banda musical, que está muy fuerte, son muy lindas, están muy bien hechas, y se nota el efecto ese. Uno llega ahí para sentir cosas, y es por momentos como una patada en el pecho. Entonces,
en lo musical, Bernardo, es como si estuvieras escuchando a la Tabaré, ¿o no?
No, por dos razones. Primero, porque la música la hace la banda sinfónica.
Claro.
Y eso tiene una coloratura diferente. Entonces, por ejemplo, no hay batería, hay otro tipo de percusión. Y lo otro es que no solamente las canciones son de rock, hay blues. Incluso hay tonalidades más lentas, más melódicas, pero lo que pasa es que rock and roll hoy es una cosa y la estética rock es otra. O sea, lo que hay es una estética, un juego estético, y no solamente canciones de rock. O sea, el blues, por ejemplo, tiene mucha apoyatura, está muy bueno. Lo que sí hay es que eligieron dentro de los actores de la Comedia Nacional un conjunto de actores que te hacen todo, te actúan, te bailan, te cantan. Entonces, las voces de Jimena Pérez, Andrea Davidovich, Stephanie Neukirch y Alejandra Wolf son voces fabulosas, son cantantes aparte. Entonces, y los varones lo mismo, Luis Martínez, Diego Arbelo y Fernando Vanetti, de repente no tienen el caudal de voz que tienen las mujeres, pero digo, ahí es donde sufrimos por no tener los buenos micrófonos que deberían tener. Pero se escucha bárbaro. Hay un cuadro, porque en todo mundo posapocalíptico en algún momento tienen que llegar las cucarachas, te imaginarás. Entonces hay un cuadro donde se tematiza el tema de las cucarachas, el famoso asunto de que nos van a sobrevivir, que Isabel Legarra está tremendamente bien en ese cuadro, que comienza como un monólogo pero termina interactuando con otros actores. Y así se logra ir conformando una obra que para mí está buena, o sea, vale la pena realmente verla, con esta salvedad que digo: si alguien no es afín a la estética del rock, y probablemente no le guste tanto. Pero la obra realmente la recomiendo, me gustó muchísimo. Y bueno, y es una apuesta de riesgo. Y yo valoro siempre cuando se toma riesgo. ¿Sí? Vos podés tomar riesgo y fracasar, pero solo tomar riesgo vale. Lo que a mí no me gusta es cuando las obras juegan a lo seguro. Una vuelta, Daddy Brieva, antes de tener una personalidad social, la política, cuando era uno de los Midachi, él decía con una honestidad tremenda que lo que hacían los Midachis era la milanesa con papas fritas. Ellos iban a lo seguro. ¿A quién no le gustan las milanesas con papas fritas? Claro, pero, a ver, es una decisión posible, pero es cero riesgo. A mí no me gusta el cero riesgo. Prefiero ver una obra que tomó un riesgo difícil y no le salió, porque lo valoro, a ver una que apuesta a la milanesa con papas fritas y de repente no le sale igual. La toma de riesgo solo es valiosa, y acá hay riesgo. Hay riesgo en serio. Hay riesgo de los actores, hay riesgo de la dirección. Pero salió bien. Y eso está muy bueno. También, si tengo un rato todavía, hay dos festivales de teatro por falta de uno en este momento. El FITU, el Festival de Teatro Unipersonal, y el Nuestra, que es un festival bastante sui generis, porque empieza ahora y termina en marzo, y o sea, es octubre, noviembre y marzo. No sé por qué se hizo con esos con esa fecha, y que de 42 participantes de dramaturgos o puestistas uruguayos se eligieron a 10. ¿sí? Son puestas muy breves, de una sola puesta a la vez. A veces o sea, hay esa fecha y ninguna más. Y hay algunas que realmente me encantaría recomendar, aunque no las vi, voy a recomendar por intuición. De una sola pude llegar al texto, porque me lo mandó el autor, y lloré de la risa. Lloré de la risa leyéndolo. Y conociendo al autor, que es Santiago Sanguinetti, ha puesto doble contra sencillo que va a estar buena. O sea, mira, te cuento de qué es, porque ya surge el planteamiento, es increíble. Se llama... ¿por qué no habré traído mis lentes yo? Tambo prehistórico Theme Park. O sea, es un parque del estilo Jurassic Park, pero que es un tambo prehistórico en Tacuarembó. La premisa es esa. Hecho todo a la uruguaya, ¿no? Con cosas chumingas, disfraces de diccionario de dinosaurio de plástico. Le dan a las personas pistolitas de agua para que hagan un juego interactivo. Faltan cosas, se producen equívocos. Pero lloras de la risa. Está muy bien escrita por parte de Santiago Sanguinetti, es profesor de literatura y estudió filosofía. Sí, sí. Si algo sabe es escribir sin errores técnicos. Mucho grotesco y absurdo. Yo voy a ir a verla, ya tengo mi entrada.
¿Dónde es?
¿Verdad? Esta es en La Balso. Esta es en La Balso, el jueves 21 a las 21:30. Las entradas para todo el festival sacan por Ticantel. Yo le diría a la gente que se apurara, porque
es una función por día, ¿no?
Y de las otras también. No olvidemos que son 10. Yo de entrada diría, no pude acceder a todos los textos y obviamente no tuve la oportunidad de verla porque la mecánica de festival no lo permite. Lo ideal sería que un festival dedicara tiempo a la prensa y pudiéramos acceder al material para poder recomendar. Pero no ha pasado. Pero nombres que no fallan. Florencia Caballero, bien, yo iría. Voy a ir, de hecho, no es que hoy iría. Jimena Márquez. Es más infalible en lo carnavalero que en lo teatral, pero la última que vi de ella, Desmontaje, estuve 2 días para recuperarme. Brillante esa apuesta. Sandra Macera es muy buena. Alfredo Goldstein, contexto de Dino Armas. Dino Armas de repente no es mi favorito, pero no vamos a explicar ahora quién es Dino Armas. Claro. Y bueno, y por ahí anda las obras son en la Sala Balso, en la Sala Nere Goitiño y la Bafarreira también, y en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Hay que ir viendo Santicantel, cuáles son las obras, y yo le diría a la gente que fuera sacándolas con anticipación si quieren ir. Las que yo dije, o sea, la de Santiago Sanguinetti, vayan, no hay duda. Las otras seguramente estén buenas también, pero no puedo, sin haber visto, aunque sea el texto, no puedo decir nada. Y entre otras recomendaciones queda una última función de Robótica Sentimental que la proporcionamos la semana pasada, y Chacabuco sigue en escena. Voy a ir a ver un par de obras que se están por estrenar ahora y dentro de 15 días cuando nos toque hablaremos de eso.
Dale, es un gusto escucharte.
Lo mismo digo, un placer enorme, Gustavo.